Muy buenos días, son las 9:08 de este día 2 de julio del año 2021, día viernes, que puede ser recordado probablemente como el último día de una época. Van a haber varios hitos que van a marcar los finales y los comienzos, pero creo que este es un bien importante porque, al fin y al cabo, hasta el día de hoy hemos vivido en un ambiente marcado por una institucionalidad que comienza a despedirse a contar del día domingo. Por lo tanto, este sería el último día hábil de la Belle Époque para algunos, de los 30 años para otros. Depende cómo se vea esto, aunque las cifras nunca mienten, más allá de los errores y las cosas que podrían haber sido mejoradas. Buenos días, señores Zavala, ¿cómo está? Fernando Zavala me acompaña aquí.
Muy buenos días. Oye, hoy día, antes de ir a los temas de fondo, tenemos un día muy deportivo, ¿eh? Garín ya quebró en el tercer set, ganó los dos primeros.
Radicalmente de tema.
Sí, es que déjame eso, tenía que decirlo. Garín jugando un partidazo, está a punto de...
¿A quién le está ganando?
Ah, ojo, le están a punto de quebrar, pero ojalá no le quiebre, pero... Está en el tercer set, ganó los dos primeros y va 4-3 arriba sacando él, ¿ya? Además de eso, está jugando Niemann.
¿Contra?
Garín está jugando contra un español que se llama Pedro Martínez. Que okay. Esto estamos en la tercera ronda de Wimbledon, peleando para llegar a la octava final. Cosa que nunca ha hecho Garín en su vida. ¿Eh? Además está jugando Niemann y en un ratito más sale a la cancha... No, ya salió, perdón, el Mito Pereira. Están jugando los dos en el Rocket Mortgage en Estados Unidos. Niemann va segundo, ¿eh? Con un score de menos 7. El puntero lleva menos 9. Segundo, sí. Haciendo un. Y bueno, y en la tarde tenemos el partido.
Eso lo sabíamos todos.
Todos lo sabemos. O sea que es día muy deportivo, ¿eh?
Día deportivo.
Sí.
Oye, día en que también retrocede el tipo de cambio, que ayer se pegó una subida muy fuerte. Desde los 700 niveles, 725 más o menos, en la mañana, un poquito más abajo incluso. Hasta 7.40 que amaneció hoy día temprano. Todo esto en el contexto de las cifras de IMACE y crecimientos de 9%, pero ya está cediendo 0.4%. Lo tenemos en 7.36.80 para los que les interesa ese tema, donde hay mucha volatilidad. Y en otro ámbito de cosas, el cobre se transa en 4.27.22 mientras que el WTI está en 75.2. Salieron los datos de empleo en Estados Unidos, 5.9% de desempleo.
Se esperaba 5.6, ¿eh? Fue peor. Sí. Es raro porque se crearon más empleos, se crearon 850.000, se esperaban 760.000.
Hay más gente buscando vega en el
claro,
fondo.
Claro, en el fondo se está reactivando el mercado laboral. Oye, pero
bueno.
Perdona que interrumpí con el deporte antes, pero creo que no podemos sino comentar lo que se inicia este domingo, el trabajo de la Convención Constitucional. Yo fíjate que me rehúso a aceptar de que ideas fracasadas, que han sido ultra requete contra fracasadas, representan un modelo de esperanza para nuestro país. Y lo quiero decir bien amplio, no me voy a referir en particular a ninguna propuesta, porque creo que ya va a tener tiempo para analizar todas las propuestas, pero no voy a aceptar, yo al menos, de que me vengan a decir que con planes y propuestas que han destruido completamente varios países en el mundo a lo largo de los últimos 100 años, vamos a levantar la esperanza de nuestro querido país, de nuestro querido Chile. Yo creo que la esperanza hacia adelante o la mirada optimista hacia adelante tiene que ver con entender, primero entender que hay muchas cosas que deben cambiar en nuestro país, pero no cambiar hacia atrás, digamos, y que hay que cambiar hacia adelante, hay que pensar en lo que está pasando de cara al siglo XXI y no al siglo XVIII, XIX o XX. Segundo, yo creo que es súper importante entender de que nuestro país efectivamente hay algunos cambios que ya se produjeron, ¿ah? y que sería ciego no verlo, ¿ah? Yo creo que culturalmente, sociológicamente, incluso demográficamente, nuestro país es muy distinto hoy día a lo que era hace 30, 40, 50, 60 años. Hoy día este país recibió una ola inmigratoria fuerte, este país tiene una clase media que nunca había existido en la historia de Chile, que ya se asentó, y que esa clase media tiene, obviamente, necesidades y tiene sueños y esperanza, y al mismo tiempo tiene demanda. Pero yo creo que ojalá que las personas que están iniciando este trabajo entiendan de que las ideas del pasado no nos van a hacer mirar hacia adelante, que necesitamos ideas nuevas, ideas de futuro, y que las ideas que han fracasado en otros lados no tienen ninguna posibilidad de funcionar tampoco acá, me parece a mí.
Ojalá que ese sea el espíritu que prime en la convención que se inicia entonces este domingo, espíritu cívico y ambiente pacífico, que obviamente al que no contribuyen declaraciones como rodear la convención, etcétera, sino que tiene que ser una instancia para encontrarnos y armar realmente lo que las frases bonitas en torno a la Constitución de alguna manera reflejan, que es la casa de todos, no la casa de algunos, ni la casa de las minorías. Las minorías obviamente tienen que ser acogidas, entendidas, y forman parte del ambiente vibrante de las sociedades, pero en ningún caso tienen que imponerse sobre la mayoría de gente que no pertenece a esas minorías, que tienen que tener un espacio importante en la sociedad, tal como todos los integrantes de ella.
Oye, ¿sabes lo que me pasa a mí? Yendo, es una cosa así en concreto. Y te voy a cambiar un segundito de tema, pero no puedo creer que todavía haya gente en este país que presente una acusación constitucional contra el ministro de Educación por hacer su pega. De verdad no lo puedo entender. Yo creo que ya llegamos al extremo de la ridiculización, de la farandulización.
¿Qué de éxito puede tener eso?
Hay unos personajes que son electos diputados para cumplir con la pega, digamos, de llevar a este país, ojalá, hacia el desarrollo, y que quieren acusar constitucionalmente al ministro de Educación por tratar de que los niños de este país vayan a clases. Es lo más ridículo que creo que se ha escuchado en mucho tiempo.
Además, contra toda la evidencia internacional, ¿no? Todo nuestro apoyo al ministro. Oye, bueno, entonces, payrolls en Estados Unidos, buenos datos.
Hablaste del Banco Central.
850.000 empleos creados durante este mes versus 720.000. Ese es más o menos lo que está marcando la tónica afuera. Y te paso a comentar qué está pasando en los mercados afuera. Comentamos commodities y qué sé yo. 0,24% sube el Eurostock 50 y las bolsas se mantienen más bien tranquilas, excepto en Asia. En Asia hubo caídas importantes, en China 1,95%, Hang Seng de Hong Kong 2% abajo. Todo esto en el contexto de los 100 años, celebración de 100 años del PC chino.
Oye, cerró ayer uno de los últimos diarios pro-democracia de Hong Kong.
¿Otro más?
Apple Daily.
Estaba cerrado la semana pasada, ¿no?
No, ayer fue la última, creo, ayer o anteayer fue la última edición.
Oye, donde hay nerviosismo en el tema de los bitcoins o de las criptomonedas, bitcoin cayendo 0,66%, pero a 33.447, parecido a lo que partió el año, Ethereum 2,49% abajo a 2073, por mencionar las criptomonedas que más se miran.
Oye, te voy a comentar dos temitas, estimado. Lo primero es, se conocieron las minutas de la reunión del Banco Central chileno. Okay. Y esto a propósito de otra noticia que sucedió esta semana que creo interesante comentarla. Bueno, las minutas dicen que en la última reunión del Banco Central se discutió la posibilidad de subir la tasa política monetaria en un cuarto punto, a llevarla a 0,5. Finalmente no se tomó esa decisión, se optó por no hacer cambio en lo que se calificó como una medida más táctica que estratégica. Pero obviamente el tema está ahí, está planteado y probablemente podríamos tener novedades en las próximas reuniones del Banco Central. Y esto lo conecto, estimado señor licenciado, con lo que pasó esta semana, donde el fisco chileno emitió un bono que finalmente fue de 1,5 trillones de pesos, que ya equivale más o menos a 2 mil millones de dólares aproximadamente.
Que es para pagar medio mes de gasto y día, ¿no? Fuera broma, así para que la gente dimensione.
Claro, es como para pagar medio mes del ¿cómo se llama?
El IFE.
Y bueno, y la tasa de colocación de ese bono, a mí por lo menos, fíjate que me llamó la atención. Se colocó a peso, es un bono a 7 años, digamos con un pago de capital al final, y se colocó a peso más 4,6%, ¿ya? Para los que entienden esto, eso es más o menos.
En el fondo es 1.6 de.
Claro, es más o menos 240 puntos basis points sobre el benchmark. Y claro, y representa algo así como UF más 1.5 por ahí. Fíjate que yo creo que es interesante. Bueno, y está en línea con lo que está transando hoy día el BCU 10 y otros elementos que son de conocimiento público. Pero yo creo que es interesante que se empiezan a cristalizar las alzas de tasa. El fisco chileno endeudándose a UF más 1.5 cuando hace 6 meses las tasas eran cero o negativas. Ha habido un crecimiento fuerte en las tasas, especialmente en la renta fija de mediano y largo plazo, que yo creo que va a terminar provocando algunos efectos en la economía.
No, y esto son juegos de niños, estamos paleteando recién. Claro. Bueno, dejamos a Beethoven.
Espérate, pero último tema, ¿no? ¿Puedo?
Muy rápido. Sí.
IPOs esta semana. Ah. Se abrió Didi a la bolsa. Tú sabes mucho
Didi.
Eso.
Se abrió Didi.
Y el Robin Hood.
Estuve en Didi en China.
¿Tú estuviste en Didi?
Sí, estuve en la casa central de Didi. Hace 3 años atrás.
¿Te fuiste en Didi?
Muy austero, muy austero.
¿Sí?
No era así de esas que hay un robot afuera y no.
Claro. Como bastante, que te regalan bebida.
Capaz que me dijeron que era la casa central de no era, no sé. Claro, pero así como entrar a un colegio, ¿cachai? Una cosa así.
Oye, pero tú tienes la sensación, porque yo comentaba el otro día con el señor director el día del IPO, que Didi tiene algunas diferencias bien estructurales respecto al modelo de negocios de Uber, a pesar de que los comparan siempre. Yo diría que, más allá de lo obvio, que han apostado a una estrategia quizás de precios más bajos y comisiones más bajas, pero tiene una mirada más pesada en activos, o sea, de no tenerle miedo a ser pesado en activos. ¿Y a qué me refiero con esto? Que Didi, por ejemplo, en algún minuto incursionó y compró una cadena de bencineras en China, una cosa que yo creo que Uber nunca ha pensado en hacer. Y también entiendo que tiene una cadena de talleres para servir a los choferes de Didi. Y extrapolo este argumento para decir que yo creo que hay una diferencia importante, y la vamos a empezar a notar cada vez más patentemente, entre las compañías startups chinas versus sus similares en Silicon Valley, que tú sabes mucho al respecto.
Sí. No sé si sé tanto, pero lo que yo creo que las compañías chinas están pasando por un momento complejo, después de lo que pasó el año pasado con Alibaba, en que el gobierno chino le cayó encima básicamente a Jack Ma, y no es solo a Jack Ma, sino que a todos los moguls, como se llaman, les dicen en China, no sé cuál es la traducción de mogul en inglés, como los varones,
claro.
Los varones de las compañías tecnológicas son muy
poderosos.
Los varones
con B larga, digamos.
De hecho, el de Pinduoduo, que es una empresa súper exitosa que fue fundada en 2015, ya vale, no sé, 150 mil millones de dólares, también renunció, prefieren echarse un poco para el lado y desaparecer del público. A Tencent también le cayeron regular. Entonces hay una crackdown, le dicen los gringos, que es como una apriete tornillo a todo el sector tecnológico chino. Se metieron los reguladores adentro. Entonces entiendo yo lo que he leído, una cierta desmoralización interna en los equipos, porque el gobierno siempre había dejado florecer a todas estas empresas que habían crecido en forma tremenda, pero hoy día cuando de alguna manera proyectan una sombra sobre el poder del PC chino, y desdeñando a los reguladores, que fue el gran error de Jack Ma, le cae el garrote. La regla número uno del libro del poder, tú sabes, el famoso, tú que sabes todo, señor Niño Maravilla, el libro 48 leyes del poder, que es una cosa maquiavélica al cuadrado, muestra todas las maneras de ser poderoso y da varios tips. El primer tip es: nunca proyectes sombra sobre tu maestro. Claro. Esa es la primera regla que Jack Ma escuchó y cambió el mundo, porque al final hoy día, en un escenario alternativo, Jack Ma habría sacado a la bolsa Ant Financial, la acción de Alibaba valdría $400 y otra gallina cantaría si no hubiese sido por el error.
Bueno, le cayeron a Didi, ¿eh? Y justamente fue tu tema, porque ayer en la tarde se anunció que el gobierno chino está anunciando una...
Ah, por eso puede haber caído 9% ahora, sí, en el primer market, porque ayer subió 15%.
Es que yo pensé que iba para allá. No, dijiste no toda esta introducción sin saber esto.
No, sé que hay un movimiento generalizado sobre lo...
No, y lo que pasa es que se abrió el miércoles a la bolsa Didi, entre miércoles y jueves subió del orden de 30%. No, llegó al 30% arriba, pasó de 14 a 16%. Perdón, a 17, llegó a 18 incluso, Y hoy día está cayendo 9% en el pre-market porque ayer el gobierno chino anunció que va a iniciar una investigación para temas de ciberseguridad sobre Didi. Y de hecho frenó los registros de nuevos usuarios en la plataforma.
Lo están democratizando.
Entonces, 9% abajo. Increíble, yo pensé que para allá iba tu comentario. Lo mismo que le pasó a... Oye, le quebraron a Garín y perdió el tercer set. Así que vamos,
no,
Gago.
No cantemos victoria, mijito.
Vamos Gago todavía.
Cada vez que lo he hecho...
No, pero yo nunca lo dije, al revés, estamos empujando.
Oye, tenemos un nuevo auspiciador que tú conoces muy bien, que es Falcom.
Un genio.
¿Ah? ¿Por qué no presentas tú a Falcom?
Es que yo creo que más que presentarlo a ellos, yo creo que
en realidad yo creo que mucha gente los conoce y sabe sobre todo de la trayectoria que tienen los socios y fundadores, liderados por Fernando Concha, por José Miguel Alcalde, Juan Pablo Orellana y un grupo de excepción que tiene mucho recorrido en el mercado financiero local, internacional también, que partieron con Falcom hace unos años atrás. Y hoy día realmente están en una posición súper súper interesante con sus áreas de wealth management, asset management y distribución institucional. Así que los invitamos a conocer a Falcom, ¿eh? Porque también pueden ayudarlo en la administración de su patrimonio.
Es que para allá iba hoy día que de repente uno se encontró con la sorpresa, o sea, como que se dio cuenta que uno tenía toda la plata invertida en cosas que no entendía muy bien. Esta gente son todos veteranos de la industria, saben cómo administrar. Entonces,
mucho recorrido.
Así es.
En bancos nacionales, internacionales, fuera de Chile. Y hoy día pueden trabajar con usted. Así que ingrese a su sitio web. ¿Cómo es? Falcom.
Falcom.
Sí, con M.
.cl.
.cl.
Sí. Oye. Bueno, y la gente que también sabe mucho y que también son veteranos de la industria, Independencia, administradora general de fondos, llevan 30 años liderando el mercado.
Un decano de la industria.
Claro. De hecho, los amigos de Falcom lo mencionaron como
un benchmark.
Ah, sí. Ah. Bueno, Independencia lleva 30 años liderando el mercado de la renta inmobiliaria. También han ido especializándose en nuevas áreas, porque partieron con espacios más comerciales, oficinas, pero han entrado en el mundo del e-commerce fuerte, logística, bodega. Tiene un equipo extraordinario, equipo sólido, muy experto, y manejan este portafolio equilibrado, sólido, bien financiado y enfocado en la generación de flujos y plusvalía. Conózcalo usted en independencia-medio.cl.
Y hablando de empresas notables, tenemos la suerte de ser auspiciado por la compañía más grande de Latinoamérica.
Claro.
Sí. Qué orgullo, ¿eh?
Sí, claro.
No, cuando salió ese tema, a mí me llenó de orgullo tener a Mercado Libre a través de Mercado Pago en nuestro programa y con la sección Mercado Fintech. Pero recuerde que de ahora en adelante usted puede pagar en los restaurantes que están reabriendo con un código QR sin tocar la plata, para no correr riesgo de contagiarse de COVID, ni máquinas, comparte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Vean lo que ofrece Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Oye, y generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Increíble los auspiciadores de este programa, son puros
cracks.
Líderes de cada una de esas industrias. Price Chile te ayuda a prepararte para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia. Todo esto junto con ellos. Conocen muy bien toda la industria de nuestro país, conócelos tú a ellos en www.pwc.cl.
Otros cracks son los muchachos de Conorrent, que también armaron su negocio a pulso durante más de 20 años. Y hoy día le cuentan cuál es su oferta hacia el mundo de las empresas, que es los convenios de empresa, que son una solución integral para las necesidades de movilidad. Leasing operativo para la flota a largo plazo, si usted tiene ese problema. Arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta car para el corto plazo. Entonces, dependiendo de cuánto tiempo usted quiere arrendar su flota de vehículos, tiene todos los productos disponibles Econorrent. Econorrent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio. Los recomendamos, los conocemos muy bien.
Y nuestros amigos de Almagro, que también llevan varios años con nosotros, tienen un proyecto nuevo que se llama Edificio Pedro Valdivia. Está a solo pasos del metro Estación Ñuñoa. Y la gracia es que, bueno, además de que ser un tremendo proyecto inmobiliario, si usted compra hoy, le garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus. Es decir, le pagan 12 meses de arriendo y además le permiten que usted lo arriende por su cuenta desde el día de la entrega, aumentando así la renta por hasta un año. Encuentra más información de esto en almagro.cl.
Bueno, vamos a hablar del mercado inmobiliario, que ha estado bien movido en todos los segmentos, tanto en el segmento residencial como oficina. Y una cosa que ha andado bastante bien, según entiendo yo, que no soy experto, sino que escucho nomás, abro la oreja, es el tema industrial, donde está todo el tema industrial propiamente tal, más bodegas, ¿no es cierto? Y para ello vamos a conversar con Juan Eduardo Labé, director ejecutivo de GPS Property, para que nos cuente qué están viendo ellos ahí. ¿Cómo te va, Juan Eduardo?
Hola, buenos días, Gonzalo y Fernando.
Muy buenos días, Juan Eduardo.
¿Qué tal? Oye, bueno, partamos por un... no sé si quieres hacer un recorrido por el mercado en general y después nos metemos al tema industrial propiamente tal.
Como tú bien lo dijiste, el mercado ha estado bastante movido, algunos favorables y otros desfavorables. En los desfavorables podemos comentar las vacancias en oficinas por la pandemia, ha sido bastante importante. Yo creo que el tema de oficinas va a cambiar en un futuro. Nuestra opinión es que se va a reactivar en un corto plazo, pero no va a volver a ser lo de antes. Yo creo que la gente no va a trabajar en sus casas, sí va a trabajar cerca de sus casas. Y ese es un tema importante. La infraestructura de oficinas en los centros densos de la ciudad son bastante pocos y yo creo que el mercado va a tener que poner ojo en eso, donde los coworking o los lugares cerca de la casa de la gente para que trabaje cerca de su casa. En el tema industrial, como bien lo dijiste, es un tema que se ha visto bastante beneficiado de esta nueva realidad. Hablemos de la parte industrial logística. Se ha cambiado, visto que el retail ha tenido bastantes problemas con la pandemia y la gente se ha acostumbrado a comprar en línea. Por lo anterior, se está cambiando, para hacer un ejemplo, se está cambiando lo que fue una tienda en el centro, una gran tienda, a tener la mercadería en bodega y a hacer un negocio logístico. Y por lo anterior, el tema de las bodegas ha sido un tema que las vacancias se han ido al suelo y el mercado ha tratado de reaccionar y nos vemos con que no tenemos metros cuadrados para arrendar de aquí a 2 años.
¿No tenemos metros cuadrados para arrendar de aquí a 2 años? A ver, elabora un poco eso, porque es una frase fuerte.
Es fuerte. Los grandes operadores de renta industrial, llámese San Francisco, Edenor, Megacentro, Anja, y los grandes centros de bodegaje, se han visto bastante colapsados con el tema industrial. Mucha gente, mucho retail se ha quedado corto. La gran entrada de Mercado Libre es un ejemplo de eso. Vemos que Megacentro Buenaventura en Panamericana Norte se está construyendo a toda rapidez el tema de una nave de 100.000 metros para Mercado Libre. Vemos también como los grandes distribuidores de alimentos se han visto bastante pegados por la falta de metros cuadrados para la logística. Entonces, si ahora tú tienes algún requerimiento de 5.000, 6.000 metros cuadrados para renta, nos va a ser bastante difícil ubicarte dónde.
Oye, Juan Eduardo, se habló durante mucho tiempo de que la explosión de e-commerce, cuando todavía no sucedía, ya a esta altura ya sucedió, iba a provocar también cambios disruptivos en la industria logística. Obviamente, eso también va de la mano de mayores ocupaciones, como tú decías, demanda mayor. Pero, ¿qué tipo de cambios están viendo ustedes en el tipo de lugares que las empresas hoy día demandan para su operación logística? ¿Ha habido un cambio como en el tipo de especificaciones, etcétera?
Antiguamente, a ver, tiene que ver un poco con los costos. Antiguamente daba lo mismo bodegar en bodegas de 4 metros de altura y ahora claramente los costos es diferente si tú puedes bodegar en 12 metros de altura o los metros cúbicos. Se ha buscado excelencia en bajar costos, en raquear bien, no tener mucho stock mucho rato. Eso es lo que va a marcar la guerra de los costos. Antes la guerra de los costos puede haber estado marcado por los metros, cuánto pagaba por un metro cuadrado de tienda. Ahora yo creo que en un futuro no muy lejano, estuve leyendo el otro día un inserto que salió en el Mercurio de la industria logística e industrial. Yo creo que la guerra va a ser por pagar menos UF por metro cuadrado de GLA, de metro cuadrado de bodega, porque ahí va a estar la diferenciación en renta. Hace unos años veíamos que la industria logística creaba grandes centros de distribución donde se acopiaba muchas cosas y eso tenía muchos días de inventario, como lo vimos en la industria farmacéutica, que eso cambió rápidamente. Mientras menos inventario tengáis, vais a tener costos más baratos. Y yo creo que los costos en la logística van a ser los costos más importantes de la cadena de distribución.
Oye, y en esa línea, Juan Eduardo, también otra tendencia que se proyectaba que iba a pasar era la reconversión de espacios. Tú hablabas del tema de las tiendas. ¿Han visto ustedes, señales iniciales de que espacios que antes eran, no sé, destinados a atención a público, ahora están reconvirtiendo a cosas más de bodegaje, logística o de operación en general? ¿O cómo lo ven para adelante eso?
Bueno, estamos de cabeza tratando de inventar un nuevo mundo. Tenemos hartos metros cuadrados vacantes de grandes tiendas que antes eran bancos o eran ISAPRES en el centro, y ahora hay que reinventar qué hacer con eso. Se ha virado un poco a tener tiendas oscuras, restaurantes oscuros, cocinas oscuras, y hemos tratado de virar un poco para allá. Como tú bien dices, yo creo que la logística va a ser una logística de acopio. Uno puede tener ejemplos como... En Chile estamos medio mal acostumbrados. Todos los centros logísticos estaban al lado del aeropuerto, en terrenos caros, en instalaciones cerca de las densidades. Uno ve, Amazon en España, está a 40 kilómetros de Madrid, en terrenos más baratos y en centros de acopio, donde la logística... Va a tener grandes centros de acopio y centros de distribución cerca de las densidades, como es el boom también de las mini bodegas, que es otro boom que podemos comentar en la industria industrial.
A ver, dale con la... A ver, yo quería ahondar un poco, porque la creatividad humana es una cosa impresionante. donde hay un problema, como, no sé, un hotel... con centros de convenciones, qué sé yo, vacío, que no está funcionando. Eso se está reconvirtiendo efectivamente, gimnasio, hay un montón de cosas que la pandemia ha complicado y en algunas oportunidades barrido. Hay reconversiones de inmobiliaria ahí, y después vamos a lo de las mini bodegas, que es re interesante. Un negocio que a mí se me ocurrió desde hace 25 años.
Y por supuesto que el licenciado aquí está todavía.
con la misma idea. Dale, a ver.
Bueno, en el tema de lo que tú planteas de tiendas grandes, de hoteles, de metros cuadrados de oficina, de zócalos menos uno, que antes eran call centers, no sé, se ha tratado de tirar la mano a lo que es la logística, y en eso la pandemia ha acelerado lo que son los problemas que veíamos en Estados Unidos, no sé, hace 2 o 3 años, que se cerraban, no sé, las grandes tiendas de deporte, Radio Shack, Footlooser, se cerraban y daban cuenta de que qué íbamos a hacer con estos metros cuadrados. Lo que ha sido más rápido de reconvenir ha sido hacer los centros de mini bodega, centros de acopio cerca de las densidades, como te explicaba. También ha aparecido, claro que hay que tener especificaciones técnicas, lo que son el tema de las cocinas oscuras. Uh-huh. Uno ve con los delivery, de repente te encontráis con una cantidad de motoshop fuera de algunos lugares que uno no sabe qué es lo que es, y son cocinas oscuras,
claro,
que distribuyen comida.
Oye, pero yendo un poquito a tu comentario inicial, o sea, no tenemos metros suficientes para arrendar hoy día, para sufrir la demanda. Entonces, ¿ustedes han visto una explosión en nuevos proyectos? Yo no tengo la sensación, quizás estoy equivocado, de que estemos viendo una cosa de, así, digamos, o sí.
Yo creo que la reacción no es tan rápida, la vaya a ver en un tiempo. Vemos que, además, los grandes cajones... un supermercado se arrienda 0.20, 0.23 UF el metro cuadrado, ¿no es cierto? Y los grandes cajones desocupados, una mini bodega tiene un valor de la 0.40, 0.35, 0.30, depende de la posición que está ahí. Entonces los valores son similares, ¿ya? Eso es un punto importante. Uno ve tendencias como, ¿quién se iba a imaginar que en Vitacura, en donde estaba la Urraca, aquí cabe y va a ser un desarrollo... de un edificio de mini bodega?
Increíble.
Entonces, hay que ver también que la explosión de la pandemia, la aceleración de la pandemia en lo que tiene que ver con las pymes y con el tema de la compra en línea, es algo que ha potenciado mucho y ha migrado un poco las mini bodegas. El otro día fui al hospital de Ochagavía, que es un reciclaje súper importante que hizo en Megacentro, y tú veis que las mini bodegas de 30 metros cuadrados ya están pasando a ser de 100 metros cuadrados, de 150, de 200, y se están dando, como en este hospital, que el gallo tiene su bodega y además comparte un piso de oficina para tener todo junto, y se puede achicar o se puede agrandar con facilidad y eso es un punto súper importante ahora.
Buenísimo. Ok, Juan Eduardo, muy interesante, como que se nos acabó el tiempo, pero tenemos que seguir adelante. Mucho tema que comentar. Director ejecutivo de GPS Property.
Un abrazo. Bien. Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Chao.
Oye, bueno, RegCheck. RegCheck es una solución llave en mano para todo su problema de administración de controles para el lado de activos, a los que son obligados todos los. La inmobiliaria, estamos hablando del tema inmobiliario, todas las inmobiliarias, incluyendo las inmobiliarias que son, por ejemplo, industriales, las de oficinas, todas, todos los corredores de propiedades, los brokers que están metidos en este negocio, y esto parece muy complicado, pero se resuelve por una mensualidad, por un fee mensual, en forma muy simple y básicamente en 24 horas. Así que no deje pasar la oportunidad de tener su cumplimiento regulatorio en orden y además cooperar en el combate al lavado de activos, porque es el espíritu que hay detrás de la ley, tener información respecto a estos temas.
Oye, y bueno, BCI tiene 360 Connect, además de BCI, el auspiciador clásico de la sección que viene a continuación de emprendimiento. De hecho, ayer, fíjate que en la noche me comentaron, oye, la sección, como que ya es un clásico hasta el claro. La sección de emprendimiento que auspicia
un
BCI.
Un sueño.
Pero tiene 360. Es como
echar a White Combinate.
No, es que lo que pasa es que me comentaron, oye, qué increíble que usted ha tenido a todos los que después salen levantando millones y millones de dólares. Sí, han tenido acá. Bueno. Oye, pero tiene 360 Connect, BCI, con muchas herramientas para su empresa. Conózcalo ustedes en bci.cl/empresas/360Connect.
Hablando del dólar peso, ha estado muy volátil. Hay gente que le gusta, mucha gente que le gusta o cubrirse o también apostar a la subida o a la bajada del dólar.
El doctor.
El doctor es bueno para eso, sí. O simplemente invertir en otras compañías como Didi, por ejemplo, que ya seguramente está en la plataforma de Mercado G. Usted simplemente hace una transferencia y ya puede partir operando en un día también, sin mayores problemas. Así que llame a los muchachos de Mercado G para operar peso dólar o para operar en compañías como Didi, como Alibaba, toda esta que estamos conversando antes.
Viene Robinhood, viene la IPO de Robinhood.
Viene Robinhood.
Increíble.
Hablando de inversiones en línea.
Oye, Tumi, la marca internacional líder en viaje y estilo de vida, tiene una colección nueva que está inspirada en McLaren y que tiene tecnología de vanguardia con detalles, por ejemplo, en fibra de carbono CX6. En su colección cápsula de equipajes y mochilas con diseños de excelencia, descúbrela tú en tumichile.cl.
Ya, y creo que queda Ducati, hablando del doctor, es no. un verdadero huemul del escudo de Ducati. No sé cuál es el animal que tiene ahí Ducati, tiene un animalito, ¿no?
No sé, pero seguro que tienen la foto del doctor en alguna parte.
La foto del doctor en grande, hace una gigantografía, yo creo que en la afuera de la tienda, sí, que se vea de la calle.
No, si usted va a la tienda Ducati, que Las Condes 11.412, pregunte, diga que viene de parte del doctor.
Y obtendrá un descuento gigantesco, acorde con su capacidad conductiva.
Claro.
Que yo la vi.
¿Del doctor?
Sí, pues
Oye, y finalmente Peugeot, nosotros hemos comentado muchas veces que fuimos testigos de cómo Peugeot innovó en la manera de vender autos. ¿Eh? Fue el primero que empezó a vender en línea. Comprarse un auto en línea era como una cosa rarísima en ese minuto. A esta altura ya se puede comprar varias marcas, pero Peugeot sigue innovando. Usted ahora no solamente puede comprar un auto, sino que puede cotizar su financiamiento en línea y además entregar su auto en parte pago. Todo esto en store.peugeot.cl. Es muy notable.
Ya, muchachos, vamos con la sección de emprendimiento.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
Oye, hoy día tenemos con nosotros en línea a Daniel Martínez, él es cofundador y CIO, Chief Innovation Officer de Copper 3D. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije mal? ¿Qué tal, Daniel? Muy sí. buenos días.
Está perfecto. Hola, Fernando. Hola, Gonzalo.
¿Cómo te va? ¿Cuál es el sitio web de ustedes para meternos y sapearte ahí?
Copper 3D. www.copper, con una O y doble P. Sí. Copper3D.com.
Oye, ya, Daniel, cuéntanos qué hacen ustedes primero para partir.
Sí, bueno, nosotros estamos desde el 2018 en el sector de impresión 3D, en la industria de impresión 3D, y entramos ese año con una propuesta nueva que es de materiales antimicrobiales para impresión 3D, que en ese minuto era una rareza. Era como, ¿qué es esta cuestión? Como que materiales antimicrobiales son materiales antibióticos, nadie entendía mucho. Y bueno, nosotros fuimos los pioneros y seguimos siendo los pioneros y líderes globales en ese pequeño sector de esta gran industria, entonces, que es impresión 3D antimicrobial. Vendemos materiales para, o el insumo de la impresora 3D, y este insumo tiene esta característica que es un insumo antimicrobial.
Ya, a ver, pero ¿qué, en concreto, ¿qué cosas se pueden hacer con 3D antimicrobiales? Yo me imagino con toda esta historia del coronavirus y todo, deben haber sufrido, sino disfrutado de un impulso importante. Cuéntanos, ¿qué cosas se hacen con impresión 3D y cómo ayudan?
Se pueden hacer desde cosas bien simples y bien como rudimentarias, desde prototipos. De partida, la impresión 3D tiene un muy buen aterrizaje en todas las industrias creativas, y ahí meto al saco desde la arquitectura, el diseño de producto, incluso el diseño biomédico. Tú puedes hacer rápidamente un prototipo, en el fondo puedes pasar de una idea a un diseño digital, a un objeto en un par de horas. Eso es fantástico, porque en la industria de manufactura tradicional te toma mucho tiempo crear un producto físico, ¿no es cierto? Entonces ese es el primer valor de la impresión 3D. Y luego, desde que nace la impresión 3D hace ya más de 30 años, esto ha ido mejorando en términos de velocidad y de resolución y de calidad. Por lo tanto, hoy día estamos hablando de que la impresión 3D tiene un rol en la industria automotriz, en la industria aeroespacial, en la industria biomédica. Se están haciendo muchas cosas para planificación quirúrgica, por ejemplo, guías quirúrgicas, etcétera. O sea, tiene una gama súper amplia. Desde, como te digo, objetos casi cachivaches para el escritorio, juguetitos, hasta industria aeroespacial y industria biomédica.
Oye, Daniel, cuéntame un poco la historia, ¿de dónde nace esto? Porque ustedes al final lo que venden es como la materia prima para que otros impriman 3D cosas con cobre, ¿no? ¿Cómo
Exacto.
nace la historia de Copper 3D?
Esto me estoy entretenida porque nace en salas de clase. Yo ahí el año 2016-2017 cursé un máster de innovación. Ahí conocí a mis dos socios, Andrea Acuña, Claudio Soto. Nos conocimos en una sala de clase, digamos, hablando
de innovación. ¿Esto es el máster de innovación en Chile?
Acá en Chile, en la Urfibaña.
¿Como alumnos?
¿Perdón?
¿Como alumnos los dos, tres?
Sí,
compañeros de curso.
Tres como alumnos, compañeros de curso, alumnos, peluceando ahí en la sala de clase.
Ya.
Y pensando en nada, ¿qué podríamos hacer con esta nueva herramienta que estábamos aprendiendo, que es la es proceso de innovación, metodología de innovación, y con qué podíamos salir como tesis del máster? Y bueno, nuestra tesis del máster fue esto, pues, fue lo que hoy día es Copertas D. En ese minuto lo que estábamos... siempre lo cuento, porque es bien importante cuando tú te conoces con dos, tres personas que empiezan a hacer un emprendimiento, es ver muy bien, verificar muy bien si estamos en la misma sintonía o si estamos alineados más o menos en la banda temática en la que queremos trabajar y en el propósito en el que queremos imprimirle a este emprendimiento. Fíjate que los tres coincidimos en que nos encantaban los proyectos de tecnología y salud, y los tres teníamos como un driver muy potente de generar un impacto en esta industria de salud, ¿ya? Y empezamos a tocar distintos temas. La innovación es bien iterativa al principio. No pienses que Copper 3D nació de un martes por miércoles y mágicamente aparece esto, sino que tuvimos varios rebotes y varios intentos de proyectos que fueron fallidos hasta que llegamos a algunas observaciones en el mundo de la salud, puntualmente, y esto lo hicimos en la Mutual de Seguridad, hicimos algunas observaciones de qué pasa con la protésica, con las famosas prótesis 3D en contacto con los pacientes. Ahí empezamos a ver que habían problemas de interfase, en el fondo, entre los plásticos, entre los polímeros que se ocupan en impresión 3D y la piel de los pacientes. Empezaban a haber algunos problemas, y esos problemas básicamente derivan en un rash cutáneo, en una irritación de la piel y eventualmente en una infección. Entonces dijimos, bueno, esto es un problema del diseño, un problema del material. Hicimos algunos testeos de laboratorio y nos dimos cuenta que era un problema del material. El material en contacto con la piel son materiales poliméricos, son materiales plásticos, y son diseños complejos, difíciles de limpiar. Entonces eso en contacto con la piel genera una alta carga bacteriana superficial. Uh-huh. Y ahí empezamos un poco como a detectar un problema que no es algo que solo pasa en Chile, sino que es un problema que pasa a nivel mundial, que es este problema de la carga bacteriana en los materiales poliméricos que se ocupan en impresión 3D. Y ahí la idea fue como, bueno, ¿qué tal si pudiéramos de alguna manera crear un objeto antibiótico? ¿Qué pasaría si los objetos que se crean en impresión 3D tuvieran una performance también al mismo tiempo como un objeto antibiótico? Y ahí empezó este viaje que es Copper 3D, de cómo transformar estos materiales en materiales antibióticos o materiales antimicrobiales. Y gracias a Dios estamos en Chile, que somos expertos en cobre, y ustedes saben que, bueno, ahora después del 2020 ya es como ampliamente conocido, pero el cobre es un elemento muy antimicrobial. Entonces empezamos a utilizar estos aditivos basados en cobre para hackear los materiales.
Oye, Daniel, una pregunta cortita, pero ¿por qué necesariamente tiene que estar asociado al tema de impresión 3D y no puede ser una materia prima que tú introduzcas en un proceso productivo tradicional?
Bueno, de hecho hemos hecho eso, y se llama antimicrobial injection molding. O sea, mismos aditivos, que acá tengo una muestra del aditivo para que lo vean ahí en la cámara.
Ah, mira.
Este aditivo tú lo mezclas con un polímero convencional que se ocupa en la industria, por ejemplo, de inyección. Un ABS, un polipropileno, en fin, acá de nuevo.
La impresión 3D ya no es parte constituyente del core de ustedes, sino más bien el origen.
No, o sea, la impresión 3D es el origen y el core, sí, y va a seguir siendo el origen del core, claro. Porque hay mucho que hacer todavía ahí, hay mucho que hacer en una industria. Piensa que la industria de impresión 3D crece a 27% anual. Uh-huh. Es una industria tremenda, es una industria que tiene un crecimiento muy acelerado. Los últimos 20 años ha crecido a doble dígito.
Oye,
Daniel, entonces hay mucho que hacer ahí todavía.
Partiste en Chile, dijiste, hoy día entiendo que están saliendo. ¿Cómo, dónde están primero y cómo han financiado todo este crecimiento? Brevemente, nos queda poquito tiempo.
Sí, nosotros no partimos en Chile, de hecho. O sea, el equipo fundador es chileno, pero la impresión 3D biomédica del 2017-2018, cuando partimos, no tenía mucho vuelo acá en Latinoamérica. Los tres mercados target eran Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, así que el desafío de nosotros fue cómo desde Chile arrancamos en estas tres regiones fuertes, ¿fija? Y eso fue lo que hicimos. Ahí, bueno, tuvimos la suerte de levantar dos fondos con NASA el 2018 y el 2019, y eso nos dio un montón de visibilidad en la industria, alto prestigio internacional, y ahí empezó como... una vorágine, digamos, muy acelerada de crecimiento, nuevos distribuidores, nuevos resellers, nuevos clientes, y se puso bien entretenido el tema ahí.
Notable. Muy notable, además, que partió Innovación Made in Chile. ¿Eh? Todo sí. El mundo creía que hay que ir a Silicon Valley. Nada, señores, aquí.
Oye, el abajismo nunca menciona estos emprendimientos. Oye, ¿y cuál es el futuro? 20 segundos.
Bueno, el futuro es seguir ampliando el portafolio de materiales. Hay otras tecnologías dentro del mundo de impresión 3D que se pueden explorar. Ahora estamos a punto de lanzar una resina antimicrobial que te permite hacer objetos de alta resolución. Acabamos de ganar, y esto es súper primicia porque no lo hemos dicho en ningún medio, acabamos de ganar un tercer fondo con NASA en colaboración con otra universidad en Estados Unidos.
Estamos hablando del mismo NASA, los cohetes, todo eso.
NASA. Esto se va a testear en el Centro de Vuelo Espacial Marshall en Alabama. Vamos a hacer un estudio que lo que hace es ver qué pasa con la performance antimicrobial de los materiales cuando tú los sometes a ciclos de reciclaje. ¿Qué pasa en el ciclo 1, en el ciclo 2, en el ciclo 3? ¿Y cuál es la performance antimicrobial durante los ciclos de reciclaje? Por lo tanto, NASA, aparte de estar mirando la tecnología de impresión 3D antimicrobial, está también pensando en economía circular y cómo pueden reutilizar estos materiales en lugares como la Estación Espacial Internacional o eventualmente más adelante
en otros planetas.
Marte, en fin.
Oye, notable.
Es un unicornio del curso de innovación, me imagino, de la Adolfo Ibáñez. Esto. ¿Ah?
Oye, caso de éxito. Nos tienen harto cariño en la Adolfo.
Sí. Caso de éxito. Un abrazo.
Felicitaciones a todos ustedes.
Voy a ser profesor ahora de la Adolfo. Sí. Mando saludos ahí a la Adolfo.
Felicitaciones a todos, incluido la Universidad del Programa de Innovación. Daniel Martínez, cofundador y Chief Innovation Officer de Copper 3D. Muy bueno, un abrazo.
Gracias Fernando, Gonzalo. Un gusto, nos vemos.
Vamos y volvemos.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
En 360 Connect de BCI, le dimos una vuelta a la digitalización bancaria de tu empresa. Al ahorro de tiempo. A la eficiencia. A la agilidad.
Con 360 Connect de BCI, haz más ágil y eficiente la gestión financiera de tu empresa. Conoce las nuevas funcionalidades. BCI Tracker, crédito comercial en línea, boleta de garantía digital y firma consolidada. Comienza hoy a operar desde bci.cl/empresas/360connect. BCI, seamos diferentes.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos. Reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC. Asesoría legal y tributaria. Auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
María Teresa Ibáñez, ¿cómo te va?
Presidenta de Mesa de Acciones de Banchile Inversiones. ¿Ah?
Muy bien, ¿cómo les va a usted?
Haga su maravilloso reporte los días viernes.
Ya, muy rápidamente. La bolsa en Estados Unidos está en al alza después del dato de creación de empleo que conocimos hoy día, 850.000 puestos de trabajo por sobre lo que estaba esperando el mercado. Acá localmente nuestro IPSA no se mueve mucho, sin grandes variaciones, con bastante poco monto transado esta hora en la mañana. Lo que más transa es el ETM, que sube más de un 5%, porque se aprobó una extensión del plazo que había solicitado para presentar su plan de reorganización para el 15 de septiembre. El dólar acá local no tiene mucha tendencia, la verdad es que ha estado para arriba, para abajo, en niveles de 7.38, 7.42, tenemos un cobre que sube hoy en día y por el lado del DXY lo vemos bajando, así que debería tener más bien tendencia a la baja. Tenemos la subasta, la venta de Hacienda por 500 millones de dólares, pero bastante interés de compra aquí local, así que está ahí con fuerza hacia diferentes lados.
Hay altos compradores de dólares.
Parece que sí, porque la verdad es que el día de ayer, por ejemplo, con este aumento en las ventas de Hacienda, incluso así hemos visto como bastante presión al alza. Pero hoy día pareciera ser que vamos a tenerlo por debajo los 7.40 durante el resto del día. Excelente. Y para la próxima semana esperar IPC aquí en nuestro país.
Buenísimo.
Tal cual.
Ya
gracias.
Pues.
Gracias. Oye,
que estén muy bien.
Gracias, María Teresa. Garín 4-2 en el cuarto set, le quebró, está sacando el otro. Vamos a ver si puede cerrar este set. Niemann se mantiene en el par de la. O sea, no ha hecho nada, ¿verdad? Son puros pares. Va a cuarto. Y el Mito Pereira está quedando fuera del corte, ¿eh? A pesar de que hizo un verde. Y a las 8 juega Chile.
A las 8 de la noche.
¿Lo vaya a ver?
Sí, obvio. Despedimos entonces con la novena de Beethoven. Impresionante, me acaba de llegar la noticia de Didi, ¿eh? Tú estás más informado que Bloomberg. Y Xi Jinping le gusta.
¿No escucharon? ¿No escucharon?
Xi Jinping le gusta aparecer en el minuto de gloria. Claro. O sea, los gallos hacen el IPO, están claro. Pasando. Están con la caña de la celebración y aparecen los regulators.
Oye, está cayendo 6% Didi, pero igual el precio está bien por arriba del precio de apertura del IPO. Sí. Está en 15.5 la acción.
Así es, un abrazo.
Un abrazo.
15.3.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios.